Hablamos de Ley Mordaza, con Ana Méndez, presidenta de la Asociación Libre de Abogados y Abogadas. Entrevista en la que nos ha dado bastantes claves de lo que puede suponer esa ley. Entrevista que estará enseguida, colgada en nuestra página web, y podréis escucharla también a través del podcast. Vamos a hablar también precisamente de Ley Mordaza, de la situación de Ayuna Mézaga y de otras cuestiones en la tertulia. Pero antes, lo primero, saludar. Tenemos a través de línea telefónica, por un lado, a Nico Moreno. Uno, Nico.
Egunon,
y también está con nosotros Marcelo Otamendi. Egunon, Marcelo, Tonguito Ría.
Egunon, bai, perfecto.
Bueno, enseguida hablamos de Ley Mordaza, de lo que está pasando con Ayuna Mézaga en Gernika, pero antes os quería preguntar sobre la subida de tono que ha habido este fin de semana por parte de Andoni Ortuzar. Ayer, en la inauguración del Batzoki de Galdakao, tildaba de facha a la izquierda abertzale. Enseguida llegaba la respuesta por parte del portavoz parlamentario de H. Bildu, Nayo Urruzuno. Bueno, no sé si esto tiene que ver con que se acercan las elecciones o con qué, pero al respecto, antes de empezar a hablar sobre ello, Marcelo, si te parece, una mención en breve. Iñigo Urkullu, entrevista en Berria, la veíamos ayer en vídeo. ¿Qué destacarías de esa entrevista? Porque podemos relacionarlo también con ese rifirrafe que hay ahora mismo entre H. Bildu y PNV.
Bueno, principalmente, no sé, lo que llamamos al titular, ¿no? Algo que ya era... estaba constatado y que ya lo veíamos también, que era un poco la estrategia que tenía el PNV.
Hay que esperar a que el PP pierda las elecciones.
Sí, eso, ¿no? Con la esperanza de que haya una nueva mayoría y otra mayoría, en Madrid, y seguramente volver a la estrategia antes, que era esperar que tus votos sean imprescindibles para configurar esa mayoría en Madrid, y utilizando una expresión que los que trabajamos en prensa escrita pondríamos en cursiva, pues intentar sacar tajada de allí, ¿no? Uh-huh. Yo creo que el PNV es consciente, el Lehendakari es consciente de que en Madrid no va a haber una mayoría parlamentaria que permita que la tan cacareada reforma constitucional o federal se introduzca el derecho a decidir de una manera tasada, articulada en la nueva constitución o en el texto que salga de la reforma de esa constitución. Pero bueno, yo creo que la estrategia sí tiene más que ver cómo languidece la ponencia de autogobierno en el Parlamento Vasco. Yo creo que, viendo las caras de los asistentes, se ve que hay muy poca pasión en esa ponencia. Ahí destacaría principalmente, y luego, bueno, la entrevista es larga, son cuatro hojas, y entonces es muy polideportiva, ¿no? Porque sí, toca todo, muchos temas, y entonces, pero yo creo que es principalmente eso. Tenemos Cataluña muy movida por un lado, y aquí la respuesta es no, aquí una nueva mayoría en Madrid, y a ver cómo se configura esa mayoría, con qué gente se configura esa mayoría.
Pero sí puede tener algo de sentido, porque al fin y al cabo Iñigo Urkullu lo que está viniendo a decir es que se quedan a la espera de esas elecciones generales y por lo tanto, los esfuerzos se ponen electoralmente hablando en unas elecciones. Igual de ahí se puede entender también, yo os pregunto, pues esa subida de tono de Andoni Ortuzar en Galdakao ayer. ¿En qué contexto lo situaríais, Nico? Empiezo contigo.
Bueno, a ver, el contexto, en principio tampoco son nuevas las salidas de tono dominicales de Ortuzar. Eso en cuanto a lo que es una práctica común, normalmente acostumbra a ejercer de mamporrero y bueno, en este caso le ha tocado directamente a H. Bildu. El contexto, bueno, yo también hay que señalar, precisamente como en el debate sobre la enmienda a la totalidad, a los presupuestos el otro día en el Parlamento, pues bueno, una y otra vez se está poniendo encima de la mesa el ofrecimiento por parte de H. Bildu para llegar a acuerdos en un contexto muy determinado, como es el contexto de la búsqueda de avanzar en un proceso soberanista, con los matices y con todas las ñabarduras que se le quiera poner a ello, pero bueno, un ofrecimiento está ahí, y evidentemente ante eso lo que está contraponiendo el Partido Nacionalista Vasco son acuerdos presupuestarios de base con el Partido Socialista, y todo ello basado en una estrategia en la cual el Partido Nacionalista Vasco apostaba o apuesta por un cambio en Madrid. Claro, la aparición de Podemos puede articular ese cambio, pero no dejaría el papel preponderante que da la sensación de que el Partido Nacionalista Vasco adjudicaba al Partido Socialista, ¿no? Entonces, en ese lo que está pasando, en cualquier caso, es que parece que la estrategia por la que estaba apostando el PNV no está saliendo o está redefiniéndose, Aquí hay una estrategia también por parte de H. Bildu de intentar poner implementar lo que debía ser la vía vasca, y eso precisa de que el PNV por lo menos entienda cuál es la vía o cuál es la dirección en la que se debería avanzar. Y en ese contexto, pues el PNV está nervioso, está evidentemente incómodo porque no tiene una salida clara acerca de lo que pueda salir o de lo que pueda pasar en las próximas elecciones legislativas, y aquí se está obligado por su estrategia a negociar única y exclusivamente con el Partido Socialista, ¿no? Entonces, bueno, pues necesita buscarse un enemigo interior, que en este caso es H. Bildu, y bueno, pues de ahí ese exabrupto y esa salida de tono totalmente fuera de lugar, fuera de contexto y totalmente desproporcionada y evidentemente injustificada.
Marcelo.
Yo, por utilizar el término de retroceso orgánico injustificada, en origen viene que hay un lanzamiento de pintura de colores de la Española a un Batzoki, y entonces aprovecha esa oportunidad Ortuzar para, una vez más, como se demuestra, el peor día para hacer política en este país siempre es el domingo, y los domingos a la mañana son los días que cosas, no sé si con menor sentido, pero sí se aprovecha que hay un vacío económico, un vacío de noticias en los medios y en la agenda informativa, y si esa mañana no hay ninguna rueda de prensa de ninguno así importante, pues entonces sale uno y dice lo primero que se le ocurre. En este caso se balanceó un poco con la percha del que ni le varía ni ataque. Ya sé que es un incordio que a uno le pinte la fachada del Batzoki de pintura, pues es un incordio aquí en cualquier sitio, pero yo creo que está desproporcionada la reacción por parte de él, ¿no? Y luego, bueno, pues también me supongo que tendrá que ver con algunas declaraciones que ha habido esta semana también por algunos dirigentes de H. Bildu criticando al PNV, y entonces pues en un estilo que es bastante característico también de Ortuzar, pues levanta mucho el tono en ese tipo de expresiones. Yo no le daría mucha más importancia, pero sí refleja que no hay una buena relación entre los dos partidos, y si una buena relación entre los dos partidos avanzados, pues en este país, en el campo de la soberanía y en otros campos, va a ser muy difícil avanzar.
Bueno, vamos a cambiar de tema. Creo que se nos ha cortado la línea con Nico. La verdad que entra bastante ruido. A ver si conseguimos mejorar esa conexión con Nico Moreno. De todas maneras, Marcelo, cambiando de tema, y otra cuestión que yo ayer ya, al preparar la tertulia, bueno, pues os comentaba que quería tratar hoy. La situación de Jon Amezaga, y en concreto, bueno, en relación a la pregunta que hacía H. Bildu en la Cámara de Gasteiz a Estefanía Beltrán de Heredia, la respuesta llegaba el viernes. Bueno, se le preguntaba concretamente sobre el por qué la Ertzaintza decidió en su momento exigirle pedir a la Audiencia Nacional Española que la detención fuese inmediata, cuando tenía un plazo de 10 días. Eso evidentemente ha suscitado críticas sobre la respuesta. Creo que está ya Nico Moreno con nosotros. Sobre la respuesta que daba Estefanía Beltrán de Heredia el viernes, ¿creéis que satisfació a las preguntas que se le hicieron o trató de escurrir el bulto? No sé cómo plantear la cuestión, Marcelo.
Sí, yo creo que ella y el gobierno en sí mismo, o algún jefe operativo de la Ertzaintza, puso en un aprieto al gobierno vasco a la hora de tomar esa decisión e intentar acelerar la detención de esta militante independentista, ¿no? Yo creo que hay un exceso de actuación por parte de la Ertzaintza, una situación política en la que esas cosas se pueden dejar pasar. Y dices, bueno, ¿quién le quiere encarcelar? ¿El gobierno de Madrid? Situaciones penitenciarias, la Audiencia Nacional, bueno, pues que lo hagan, lo pidan, y luego pues si lo tienen que hacer, lo harán, o en fin, hasta ahora no se ha debatido en hacerlo, por lo tanto, pues supongo que eso lo seguirían haciendo, pero no al menos poniendo tú el primero en la lista de las personas que van a tomar esa actuación. No te corresponde a ti tener esa actitud política de hacer eso, y para eso está la Audiencia Nacional, situaciones penitenciarias y el Ministerio de Justicia. A ti no te corresponde hacer esa actuación, por lo tanto, yo creo que alguien metió a la Ertzaintza por decisión política, o si no por falta de coordinación. Coordinación política también, de ajuste a los tiempos, tomó esa decisión, una decisión completamente errónea y que deja políticamente muy mal a la dirección política de la Ertzaintza, que lleva 2 años, media legislatura, hablando de una nueva Ertzaintza, que está adaptada a las nuevas situaciones.
No encaja esa nueva Ertzaintza con la actuación que está teniendo en torno al caso de Jon Amezaga, Nico.
Pues no, para nada, no encaja, y además yo creo que, bueno, en este caso hay una evidente responsabilidad en todo el proceso, a partir de la denuncia, a partir de la investigación de la propia denuncia. Todo esto se genera por una huella dactilar en un trozo de celo, por una pancarta. O sea, es todo el contexto que marca lo que está pasando, que inicia este proceso, es realmente bastante absurdo. Pero bueno, yo no sé si es que se le ha ido de la mano a alguien o es alguien que está voluntariamente pues intentando incomodar, intentando poner al gobierno vasco en una situación incómoda, en una situación difícil, y luego además nos encontramos eso con la petición de acelerar, ¿no? Tiene un problema gordo, parece el PNV, parece el gobierno vasco con la dirección política, con el control político de lo que está pasando en la Ertzaintza. Y la verdad es que la respuesta el otro día de la consejera pues lo evidenciaba, es decir, salió por veteneras, no respondió directamente a lo que se le interpelaba, y además tampoco dio solución o tampoco dio una respuesta satisfactoria al hecho de que el informe de la Ertzaintza pues por ejemplo avance o sea incluso más incisivo y más peligroso conceptualmente que lo que suele hacer la Guardia Civil, ¿no? Eso de considerar a Ernai como sustituta de Jarray, de Aika Segui, etcétera, etcétera, dibuja en este momento un panorama que políticamente no está justificado, políticamente tampoco se ha justificado, pero sin embargo incide o directamente apunta a la responsabilidad política que tenga el PNV en este caso. Y bueno, yo creo que está directamente ante un grave problema y no lo ha solucionado. Uh-huh.
Bueno, ya veremos qué es lo que sucede con el caso de Jone Amezga. La cuestión es que hoy de nuevo vuelve a reaparecer en Guernica. Además es día de mercado, habrá muchísima gente, así que ya veremos qué es lo que pasó el lunes. Pero ayer Urquijo ya decía que iba a ser cuestión de horas su detención. Bueno, seguiremos muy de cerca todo lo que está sucediendo, pero al respecto yo quería aprovechar, ya que hoy estáis aquí con nosotros, para lanzaros una pregunta en relación con todo esto. Bien clarita la pregunta, Manchero Nico. ¿Qué opináis de los muros populares? ¿Son efectivos? ¿Cumplen su objetivo? ¿Cuál es vuestra reflexión sobre esta dinámica que empezó en Donostia, en el Boulevard Donostierra, y que, bueno, ha tenido diversas estaciones?
Bueno, yo creo que es una experiencia muy interesante, en una manera de responder por parte de un sector importante ante esta población, con una más adecuada a los nuevos tiempos, una nueva manera de sorprender, que sobre todo el primer caso, el caso sobre el del Boulevard de Donostia, fue el más llamativo por el tamaño que cogió y luego también por lo que duró y por la novedad que tenía en aquel punto, ¿no? Luego es cierto que con el tiempo, desde el punto de vista del impacto mediático sociológico, igual no puede tener la misma fuerza, pero sí tiene esa fuerza en el grupo de la gente que lo ejerce o en el entorno de la localidad en el que eso se ejerce, ¿no? O sea, ver ese tipo de concentraciones de cientos de personas mostrando su solidaridad y ofreciendo una especie de protección humana que todo el mundo sabe que va a durar unos días, porque eso no puede durar mucho tiempo, la gente tiene que volver a su actividad normal, y luego, como hemos visto en casos anteriores, al final, desgraciadamente, esa persona termina siendo detenida. Pero como ejercicio de músculo sociológico, de respuesta de país, como respuesta de gente que dice, mire, ustedes al final se la va a llevar detenida, pero sepan ustedes que nosotros estamos en contra y no nos vamos a limitar a hacer una organización solo, sino encima pues vamos a pasar aquí unos días y vamos a crear una atención mediática, vamos a traer a los medios informativos, porque de paso esto nos vale para denunciar que en esta fase en la que está viendo este país, este tipo de prácticas deben estar, prácticas en el sentido de ese tipo de detención y ese tipo de sumarios abiertos todavía, deben estar completamente cerrado y pertenecer a la historia. Y yo creo que desde ese punto de vista pues es innovador y es muy interesante, porque la gente que acude a este tipo de muros pues hace ejercicio sociológico, hace músculo sociológico, yo creo que eso es importante.
Sí, además, bueno, claro, si alguien piensa que la función del muro es evitar a toda costa la detención, está equivocado, y claro, alguien podría deducir, bueno, los muros no valen porque al final la detención se produce, en absoluto. La misión de los muros es compleja, en el sentido de que muestra solidaridad, hace una denuncia social y una denuncia política, y además evidencia, en este caso, sirve también como instrumento para evidenciar una absoluta sumisión política y una absoluta toma de partido por parte de la Ertzaintza, en este caso, por parte de los responsables políticos, ¿no? En todos los casos, los muros es evidente que la decisión final no es la de impedir a toda costa la detención, porque realmente eso tendría otra serie de efectos colaterales, pero la sensación que queda después de cada uno de los muros, más allá de la frustración que pueda generar, o de la tristeza, de la rabia que pueda generar el hecho de que las detenciones acaben cumpliendo, eso es una sensación de profundo bienestar, de gusto, simplemente por el capital de solidaridad, el capital de protesta y el capital que se acumula en cada uno de esos muros. En ese sentido, yo sí creo que cumplen una enorme función, yo sí creo que son un instrumento muy, muy, muy válido, y la prueba es la incomodidad con que cada vez que tienen que atacarlo, la Ertzaintza, el PNV, el gobierno vasco en este caso, tiene evidentemente evidentes muestras de nerviosismo ante cada uno de ellos.
Bueno, sobre todo esto, porque ya que estamos hablando de muros populares, os pedí una reflexión, os voy a pedir una reflexión que podría criminalizar también esta cuestión. Esto y mucho más. Los muros populares, la movilización ciudadana en general, hacer una sentada. Hablamos de la Ley de Seguridad Ciudadana, que la semana pasada daba otro paso, recibía el semáforo verde, vamos a decir, del Congreso. Votos a favor tan solo de PP y UPN. Ahora la pelota está en el tejado del Senado y solo falta que el Senado diga que sí para que esta Ley de Seguridad Ciudadana, es decir, la Ley Mordaza, bueno, entre en vigor. Y Marchelo, os quería pedir una reflexión. Empiezo contigo, bueno, por lo que os perjudica directamente como medio de comunicación, también nosotros como radio, pero por ejemplo en la prensa escrita, al tener fotógrafos que sacan fotografías, bueno, atención al dato, porque el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de policías, de autoridades, puede pasar a ser directamente ilegal, bueno, que también supone, vamos a decir, esta ley mordaza, un ataque a la libertad de información.
¿Os acordáis? En las primeras filtraciones de las intenciones del gobierno español sobre esta ley, decía que rodear el Congreso podía estar castigado hasta con 300.000 euros, me parece que la gente 600.000, 300.000 al comienzo, ¿no? Decían, ¿no? Esa cosa de decir, bueno, aquí todo lo arreglamos a base de poner ceros en la multa, ¿no? Que ya delataba ya un poco cuál era el espíritu y el nivel de, un término que en castellano no existirá, de burridad, o sea, de ser burros a la hora de plantear una ley de este tipo, ¿no? Yo creo que en el fondo lo que subyace es un concepto que suele utilizar mucho David Fernández de las CUP, es un problema de demofobia, es un tema que tiene paquete, le tiene odio, se lleva mal, se pone enfermo con cuestiones de democracia, ¿no? Por empezar, un punto que atañe a la libertad de expresión, que no es el más grave tampoco, pero que es que no se puedan tomar con los móviles imágenes de lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo. O sea, hay cosas que no se pueden negar y no se pueden ocultar. Y decir que una persona que ve cómo hay una actuación policial desde un tercer piso no pueda tomar esas imágenes si es algo que está sucediendo debajo de su casa, igual que si vuela un elefante o si aparece un Ferrari rojo. Da igual, está sucediendo en la calle y tú lo grabas. Y tú con eso, como mucho, lo que puedes hacer es ponerlo en manos de la autoridad judicial, que es lo que no quieren, o en manos de algún medio de comunicación, o si no, en tu propio blog, en tu medio de comunicación que tengas, expresarlo. Ese elemento, que es algo que es innegable, o sea, sería como decir, está prohibido que se tomen imágenes con el móvil, de que pasen coches o de que llueva, ¿no? O sea, son cosas que suceden. Otra cosa es que tú con un móvil te pongas a molestar a todo el mundo en la calle, cuando no es noticiable, pero que una actuación policial o cualquier otro tipo de cuestión que suceda, un suceso en la calle, eso es noticiable. Eso, por lo tanto, es sujeto de recepción por parte de un aparato electrónico, sea un móvil, sea una cámara fotográfica, lo que sea, y luego de exposición pública, porque está sucediendo en la calle. Eso es un valor elemental, no ya en democracia, sino en la convivencia entre las personas, ¿no? O sea, que no se puede prohibir, tú no puedes prohibir a una persona que haga eso. Es una cosa absolutamente absurda y solo se puede entender desde esa práctica de la homofobia que tiene este gobierno. Hay otras partes que todavía son más duras y más graves en la ley, pero yo creo que nos lleva a una época que tiene que ver más con franquismo y con regímenes dictatoriales, con regímenes muy duros, con regímenes que recortan las libertades ciudadanas, que con una democracia.
Bueno, y en esta parece que no se va a echar para atrás, ¿eh?, el Partido Popular, Nico.
No, bueno, además yo creo que es algo consustancial en este momento a lo que el cuerpo ideológico del Partido Popular tiene, ¿no? Y además, bueno, la trayectoria del ministro del Interior, la fuerte defensa que ha hecho en todo momento, no les ha temblado, no han cambiado para nada el sentido de la ley. Todo el debate que se ha dado en los medios de comunicación, todo el debate previo, todo el estado de opinión generado, no ha servido absolutamente para nada, no ha modificado absolutamente ni un ápice, y yo creo que estamos ante una situación clave, ante una situación importantísima, y en la cual vamos a asistir a un antes y a un después, ¿no? O sea, el ejemplo que estaba poniendo Marcelo de la grabación con móviles es muy significativo. Claro, todos hemos visto las imágenes de hace unos días en Madrid de los enfrentamientos entre los hinchas del Deport de La Coruña y del Atlético de Madrid. Claro, cuando uno piensa que si en ese momento hubiera aparecido la policía, quien le está grabando tiene que dejar de hacerlo, o sea, puede grabar el enfrentamiento, pero en cuanto aparece la policía tiene que dejar de grabar simplemente porque podría estar ante una denuncia, pues estamos realmente en una situación grave. Pero no es eso, es la irrupción en edificios, son los piquetes informativos, son los scratches. Claro, la defensa en este momento de una familia desahuciada, pues también puede ser objeto de delito. Y sobre todo el régimen sancionador, la multa administrativa, que es algo que realmente ataca directamente a los bolsillos de las personas, pero sobre todo dificulta tremendamente la defensa. Entonces estamos en una situación de evidente arbitrariedad por parte de la policía, y es el otorgamiento de poderes tremendos, prácticamente omnipresentes a la policía, y es una restricción bestial de derechos de la ciudadanía, y sobre todo ese traspaso de la arbitrariedad en la gestión de esos derechos a la policía directamente, no ya al Poder Judicial, sino directamente a la policía. Es una auténtica salvajada, y repito, estamos ante un antes y un después que va a tener consecuencias muy, muy, muy fuertes. Ya me gustaría saber a ver cómo los partidos del arco parlamentario, qué tipo de compromisos adquieren sobre este proyecto de ley.
Bueno, y el área de acción de la República Bananera Española en todo esto que se expande más allá del Estado español, porque por ejemplo, un tema gravísimo, se legalizan las devoluciones en caliente, que incluso critica Bruselas. En ese caso ya es que el Estado español va a legalizar sobre personas, ciudadanos que no son ni del Reino de España, y los va a expulsar directamente. Eso sí que también es un antes y un después, que además ha recibido críticas potentes, de ámbito internacional, como es lógico, Marcelo.
Yo creo que Europa lleva las últimas dos o tres décadas perdiendo ese halo que tenía de continente de las libertades, continente de la democracia, continente de la igualdad. Durante los primeros años este tipo de decisiones eran un poco más titubeantes y eran un poco más para pulsar un poco la opinión, eran globos sondas para ver cómo reaccionaba en general la ciudadanía europea. No hay capacidad hoy en día de movilización masiva en Europa de hacer una respuesta coordinada y masiva por parte de la gente que quiere otro tipo de Europa, otro modelo de sociedad, la gente que es progresista, la gente que tiene otros valores, que prima los valores humanos a los valores simplemente administrativos o de gestión administrativa de las personas, gente que valora a las personas y no los números del pasaporte. Y yo creo que cada vez más, porque esto no para, es acá, son más restrictivas las leyes de los gobiernos, y si no hay una respuesta importante por parte de la ciudadanía en movilizaciones populares, son protestas, y si son coordinadas a nivel europeo, mucho mejor. Yo creo que lo que van a hacer los gobiernos cada vez más, y da igual que sean de centro derecha que centro izquierda, porque tenemos algunos gobiernos también que están en coalición, o el caso alemán, que está en coalición también, en el que las cuestiones están un poco tan complicadas, y sobre todo es un retroceso claro en los últimos años de esa Europa que habíamos soñado, o esa Europa que estamos viendo que estamos construyendo, ¿no? Que se podía construir.
Marcelo, no sé si te he entendido bien, pero evidentemente el tema de las devoluciones en caliente es algo que atañe también no solo al Estado español, a la Unión Europea en general. En las formas lo critican, pero en el fondo crees que dejan hacer.
Sí, por supuesto, nada. Es una cosa, es un brindis al sol lo que está haciendo en esa cuestión de las fronteras europeas de Europa, y además todos sabemos que eso tiene actuaciones de dos plazos. El corto plazo es una actuación en la que hay que tomar medidas con la gente que te viene y conseguir que esa gente tenga, en la estancia que va a tener en Europa, tenga una estancia que sea buena y que sea superior a la estancia media que tenía, de calidad que tenía en su país, y una actuación a largo plazo que es conseguir que se den las condiciones objetivas en esos países de origen para que esta gente, no al menos en la medida actual, emigre, y menos todavía las condiciones que emigran. Hemos visto algún documental en que nos han enseñado cómo tardan en algunos casos 1, 2 y 3 meses en cruzar desde su país hasta la zona de límite del norte de África, para luego dar el salto con los dineros a riesgos, secuestros, violaciones, absolutamente inhumano en muchos de los casos, ¿no? Entonces son víctimas de todos los delincuentes que van encontrando por el por ese largo camino que dura 3 meses. Yo creo que eso es una barbaridad lo que está sucediendo.
Nico, no sé si quieres añadir algo antes de terminar.
Sí, yo recuerdo, la sensación que me da es que, bueno, que sí, Europa a través del Consorcio ha protestado, pero esto desgraciadamente quizás puede servir también de pista a algún otro país de Europa, y a mí me viene a la memoria lo que hizo Sarkozy con gente colectiva de etnia gitana que directamente también los expulsaba de Francia, ¿no? Es decir, hay una especie de conciencia en Europa, pero luego hay una realidad también, que es la inactividad ante ese tipo de actuaciones, ¿no? No me da buena espina, y más allá de la protesta intuyo que no va a ser algo realmente potente desde Europa.
Bueno, pues
equivocarme, pero no tengo grandes esperanzas.
Bueno, pues seguiremos también debatiendo y reflexionando sobre todo esto. Son las 9 en punto, tenemos que terminar. Nico Moreno, Marcelo Otamendi, mía esker, y hasta el próximo año, que esta semana, el viernes, Kale Gorrian tiene su último programa, nos cogemos unas pequeñas vacaciones así navideñas, así que, bueno, urte berrión, hasta el próximo año,
Marcelo,
Nico, no sé.
¿Cuándo ha pasado? Bye.